Vamos a buscar la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo, gloria a Dios, 13, de 9, aleluya, al 18. Apocalipsis capítulo 13, del 9 al 18. Gloria a Dios. No sé si vamos a culminar el capítulo en esta noche, pero vamos a leer todos esos versículos. Gloria a Dios. Repito, Apocalipsis o Revelación, capítulo 13, del 9, del 9 al 18. Gloria a Dios. Lo tienen todos. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Gloria a Dios. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiere una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. En esta noche, aleluya, entramos en el estudio número 22. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Continuamos, amén, con mucho cuidado en este estudio tan lindo, tan poderoso. Amén. Y permita el Señor que esto nos lleve a buscar más del Señor, a estar más alerta a los tiempos que estamos viviendo, que sabemos que son tiempos finales. Gloria a Dios. Y eso lo podemos decir en todo tiempo, ya que el Señor no ha dejado ni día ni hora. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque yo toque un poquito esto que voy a tocar en esta noche, quiero comenzar aquí donde dice el versículo 9 del capítulo 13, que dice: una exhortación a oír. Una exhortación a oír. O sea, se nos exhorta a que escuchemos, a que pongamos atención. Amén. Gloria a Dios. Dice: si alguno tiene oído, oiga. Y como dije el jueves pasado, lo digo hoy, o lo repito, gloria a Dios, aleluya. Todos tenemos oído, espero en el Señor que estemos prestos para oír. Amén, gloria a Dios. El hecho de que el deseo de Dios desde la eternidad ha sido siempre la salvación de todos los hombres, y que a tal fin haya preparado un sacrificio perfecto, no anula la responsabilidad del hombre, que debe prestar atención a lo que Dios dice. Amén. Tenemos que poner suma atención a lo que Dios dice en todo tiempo. Y tiene que tomar al respecto una decisión consciente y responsable de consecuencias eternas. Amén. Gloria a Dios. La frase usada aquí, si alguno tiene oído, gloria a Dios, oiga, fue empleada en repetidas ocasiones por el Señor Jesucristo en los evangelios. Y en este contexto constituye un llamamiento a oír con atención, a obedecer y ser fieles, aún en medio de las dificultades de la gran tribulación. Es un llamado a resistir en la fe y no ceder entre el opresor. Gloria a Dios. Pero no solo los creyentes deben de oír, también deben de hacerlo los incrédulos. Ellos también son responsables de sus actitudes y hechos, tal como vamos a ver a continuación. Gloria a Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 10, que aunque ya lo leímos, pero vale la pena repetir. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La primera parte de este versículo nos habla de la justa retribución que Dios dará finalmente a cada persona en función de sus obras. Amén. Gloria a Dios. Le tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchas veces nosotros como hijos de Dios nos olvidamos de estas verdades y cometemos muchos errores, muchas faltas. ¿Por qué? Porque descuidamos lo que Dios nos ha dicho. Que de todo lo que hagamos, mientras estemos en este cuerpo, le vamos a dar cuenta a Dios. Pero lamentablemente nos olvidamos y por eso cometemos tantos errores, por eso mismo, porque nos olvidamos. Alabado sea nuestro Dios. Los creyentes pueden ser llevados en cautividad o ser muertos a espada y deben estar preparados para estas dos formas de persecución que la bestia ejercerá sobre los creyentes durante la gran tribulación. Pero finalmente, quienes hagan esto, con ellos recibirán una justa retribución. Ponga atención. Y la segunda parte del versículo es una exhortación a los santos para que dependan enteramente de la providencia de Dios y no traten de resolver las cosas por sus propios medios. Como que nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Sí. No nos gusta esperar en Dios. Nos gusta resolver lo que venga a nuestra vida, lo queremos resolver rápidamente, a la ligera. No le oramos a Dios, no esperamos en Dios. Nada de esas cosas. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No hay lugar para la violencia. Amén. No hay lugar para la violencia o la venganza en los creyentes. Muchos cristianos practican la venganza. Y hay diferentes formas de vengarnos. ¿Oyó? O sea, usted no tiene que vengarse con lo mismo. O sea, si me robaste, te voy a robar. Si me chocaste el carro, te voy a chocar el carro. No es necesaria, pues se pueden usar otras formas, otros medios. Pero Dios no quiere que haya un desquite. Dios no quiere que paguemos con la misma moneda. ¿Nos entendemos? La mayor parte, o me atrevo a decir en esta noche, nosotros tenemos que depender de Dios. Nosotros, lamentablemente, muchas veces nosotros no dependemos de Dios. Queremos resolver las cosas de nuestra propia fuerza, nuestra propia voluntad. Pero, y hay cosas, hermanos, en las cuales usted y yo tenemos que intervenir. Pero hay cosas que hay que dejárselas a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que conoce el porqué de las cosas. Alabado sea nuestro. Nosotros estamos siempre bien prestos a llegar a conclusiones, ¿sí o no? ¿Verdad que rapidito nosotros llegamos a conclusiones? El único que conoce todos los detalles de no importa lo que se sea, de X cosa, es Dios. Entonces, si nosotros no tenemos esa capacidad de conocer todas las cosas, todos por mayores o por menores, no podemos llegar a conclusiones. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? A su nombre, gloria. Es una contradicción defender el evangelio del amor de Dios usando la violencia. ¿Ve? Gloria a Dios. Usando la violencia. Claro, no tenemos que usar la violencia, pero podemos usar otros métodos. Alabado sea el Señor. El apóstol Pedro resumió muy bien cuál debe ser la actitud de los creyentes que sufren injustamente. ¿Oyó? Los creyentes que sufren injustamente. ¿Por qué injustamente? Porque muchas veces nosotros somos los que nos buscamos las situaciones. Muchas veces sufrimos injustamente porque estamos siendo perseguidos sin ninguna razón. Pero otras veces nosotros somos los culpables. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Note lo que dice esta escritura. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Por qué la voluntad de Dios? Porque Dios puede permitir algo en nuestras vidas, no para que parezca como una persecución, sino sencillamente para acercarnos más a Él. Porque si, ¿cuándo es que más nosotros oramos? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en enfermos, cuando estamos en diferentes situaciones, es cuando más oramos. Entonces, Dios puede permitir cualquier insignificancia para movernos al acercarnos a Él. Voy a cogerme yo de ejemplo. Si yo soy una persona que solamente busco de Dios cuando las cosas no van bien, pues Dios me va a tener siempre en dificultades. Dios siempre va a estar permitiendo dificultades en mi vida para que le busque. ¿Se da de cuenta? No es para castigarme, no es para que nadie se goce de que estoy sufriendo, no, es para que yo le busque. Aleluya, pero ¿cuándo entendemos estas verdades, hermanos? ¿Cuándo? Porque muchas veces nosotros sufrimos porque nosotros somos quienes no la buscamos. ¿Nos entendemos, verdad? Somos nosotros los que provocamos esas persecuciones. Nadie nos está persiguiendo. Somos nosotros quienes provocamos esas persecuciones. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Se da de cuenta, en medio de lo que esté pasando, de lo que venga a nuestras vidas, tenemos que encomendarnos al Señor y hagamos el bien. No podemos pagar mal por mal. No podemos, porque ese no es el Evangelio. Ese no es el amor del Evangelio. A su nombre, gloria. A veces nosotros tomamos una decisión, gloria a Dios, aleluya. Por ejemplo, congregacional, tomamos una decisión, gloria a Dios, y usted no sabe a cuántas personas usted ofendó. O por ejemplo, yo como pastor, yo no sé a cuántas personas yo ofendí. ¿Estoy yo consciente a quién ofendí? No. Alabado sea nuestro Dios. Pero mientras seamos conscientes de las ofensas, podemos ir y decir, perdóneme. Perdóname, lo hice mal. O sea que la violencia, las malas actitudes en las cosas del Señor, en el Evangelio, no deben de existir. Amén. Y tenemos también el ejemplo supremo de Cristo. Porque si alguien nos dio ejemplo a nosotros, los creyentes, fue Jesucristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 23 dice: pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Note, Cristo padeció por nosotros, porque él no tenía el por qué padecer por nosotros, pero él padeció por nosotros. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y así tenemos que hacer nosotros, hermanos. Cuando algo le venga a su vida, no actúe, entréguele la causa al Señor, porque Él es el único que puede juzgar justamente. A su nombre, gloria. Esto puede parecer una actitud débil, ¿ves? Que ahí donde caemos de tonto. Ah, ¿qué se creerán? Que me van a pasar por encima. ¿Verdad? Si nos expresamos a veces, no me van a coger de tonto, no me... y comenzamos a cogernos pena con nosotros mismos. Pero no es así, no es así. Porque puede parecer que sea débil, pero cuando usted está firme en el Señor, en usted no hay debilidad ninguna. Mas la Biblia enseña que cuando somos débiles podemos decir: fuerte soy en el Señor. Fuerte soy en el Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Diga débil, fuerte soy. Pero cuando es en el Señor, no es porque te creas grande o te creas esto, te creas aquello. No, no, no. Diga el débil, fuerte soy. Repito, esto puede parecer una actitud débil y de... Aleluya. Y de perdedores, pero lo cierto es que lo fácil es responder con agresividad cuando somos maltratados. Para lo que se requiere un poder sobrehumano es para poner la otra mejilla cuando somos golpeados y esperar al justo juicio de Dios. Y dice Romanos capítulo 12 y versículo 19. Vamos a leerlo. Romanos, ¿qué dije? 12, 19, ¿verdad? Romanos 12, 19. Vamos allá rapidito. Para aprovechar bien el tiempo. Romanos 12, 19. Aquí está. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Mire lo que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No la iglesia, no el pastor, lo dice el Señor. A su nombre, gloria. Continuamos entonces. Alabado sea nuestro Dios. En todo caso, este versículo contiene una palabra de gran consuelo para aquellos que sufren cualquier injusticia. Injusticia. Aleluya. Y especialmente para aquellos que pasen por la gran tribulación. Los hombres no podrán eludir indefinidamente las consecuencias de sus propios actos, porque finalmente Dios hará justicia en el momento oportuno y ninguna causa quedará pendiente. El mal no puede triunfar ni Dios ser burlado. Se dice que Dios, a su debido tiempo y en el momento justo, Él va a hacer justicia. A su nombre, gloria. Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo, y note, totalidad, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gloria a Dios. Es importante escuchar la exhortación a oír con atención y tomar las actitudes correctas, porque cada cosa que hacemos será juzgada. ¿Ve? Cada cosa que usted y yo hagamos va a ser juzgada. Si nos aparece bien, gloria a Dios. Pero si nos aparece mal, daremos cuenta. Es importante escuchar la exhortación al oír con atención y tomar las actitudes correctas, porque cada cosa que hacemos será juzgada. Y no la olvidemos. El castigo por el pecado será eterno. Démonos cuenta de que cuando aquí dice que los que llevan en cautividad a otros, ellos también serán llevados en cautividad. Oiga, esto se lee así, pero hermano, esto es algo profundo. ¿Oyó? Por eso, nosotros como hijos de Dios, nosotros no podemos seguir a nadie. Al único que nosotros debemos de seguir es a Cristo. Al único que usted y yo debemos de seguir es a Cristo. ¿Quién murió por nosotros en la cruz? ¿Sería el pastor? ¿Sería la esposa del pastor? ¿Sería fulano de tal? ¿Sería perencejo? El único que murió en la cruz por todo ser humano se llama Jesucristo. Punto. Al único que hay que seguir es a Cristo. El único que no te engañará se llama Jesucristo. Es el único. Pero estamos siempre bien prestos a seguir al hombre. Estamos bien prestos. Y escuche lo que dije, a seguir al hombre. ¿Sabe usted que el ser humano es más presto para obedecer lo que el hombre dice que obedecer lo que Dios dice? ¿Lo sabía? No falta el domingo. No falta el domingo. Desde el martes pasado tengo ese mensaje. Gloria a Dios. Y yo sé que usted se va a gozar porque yo me lo gocé. Y el que le ponga atención se va a gozar. Pero como me vino esto ahora, pues lo traigo. Aleluya. Porque así somos. Pretendemos obedecer al ser humano y no a Dios. Le somos más fieles al hombre que a Dios. Por eso dice aquí, alabado sea nuestro Dios. Esto quiere decir que el cautiverio de estos últimos tendrá lugar en el lago de fuego y azufre, que arde eternamente, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. ¿Oyó? El fuego nunca se apagará. Esto va a ser un castigo eterno. Porque bien nosotros sabemos que Dios creó al hombre o hizo al hombre para que viva eternamente. Muchos se encierran en la palabra muerte, pero muerte no quiere decir que se exterminó. Cuando hablamos espiritualmente, la muerte es para el que vive separado de Dios. ¿Oyó? Separado de Dios. Pero ¿dónde va a vivir o va a pasar la eternidad separado de Dios? Ahí es donde está la cuestión. Porque decir separado de Dios, pues antes de venir a Cristo estábamos separados de Dios. Y si nos apartamos, estamos separados de Dios y a muchos le va bien. Usted sabe que hay gente que están apartadas de Dios y le va bien. Hay veces que a nosotros nos va más mal que a aquellos que se han apartado y le va mejor a ellos. Pero el problema está en el final. Usted, yo no sé si todos han oído el dicho ese, ríete ahora que yo río después. Hermano, el evangelio no es cualquier cosa. Nosotros devaluamos el significado del evangelio. Aquí hay vida, pero también hay muerte. Hay vida, pero hay muerte. Y los que escogemos somos nosotros. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. La bestia que subía de la tierra. Gloria a Dios, del 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, prácticamente como diablo. Gloria a Dios, aleluya. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, note esto, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, que se le ha permitido, porque sabemos que Dios es el que tiene control de todo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Note que le hagan imagen a la bestia. Hay un mover por ahí que dice que hacer, que tener una imagen no es malo, que hacer una imagen no es malo. Alabado sea nuestro Dios. Pero Dios prohíbe que hagamos imágenes. Lo que pasa es que separan el ídolo de la imagen. Pero el ídolo es la imagen de un Dios. Y la imagen puede ser una imagen de una persona que nosotros podemos creer que murió santa. Por ejemplo, Cristo es santo. Pero Cristo prohíbe que tengamos una imagen de Él. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo somos engañados? O como muchos son engañados, porque yo espero que nosotros no seamos engañados. A su nombre, gloria. La identidad de la segunda bestia, la identidad de la segunda bestia. La primera bestia que subió del mar va a ser ayudada, y ponga mucha atención aquí, por favor, que sabe que estamos hablando de dos bestias, y las bestias ya han crecido de tanto tiempo que las llevamos mencionando. Gloria a Dios, aleluya. La primera bestia que subió del mar va a ser ayudada en su diabólica misión por otra bestia que subirá de la tierra. El origen terreno de esta segunda bestia parece que la hace menos misteriosa que la primera, aunque no menos dañina. Seguramente el hecho de que procede de la tierra quiere darnos a entender que será un personaje que surgirá de entre la gente ordinaria. El libro de Apocalipsis se refiere a esta segunda bestia como el falso profeta. Apocalipsis 16, versículo 13, Apocalipsis 19, versículo 20 y Apocalipsis 20, versículo 10. Lo que nos da una idea precisa de su carácter y cometido. En cuanto al lenguaje moderno, diríamos que actuará como un ministro de propaganda de la primera bestia, que intentará convencer al mundo de su grandeza, animando a todos para que pongan en ella su confianza como única vía posible de salvación. Sabemos que el diablo va a ser un imitador. Alabado sea nuestro Dios. En este sentido, la primera bestia se servirá de ella del mismo modo que los reyes de la antigüedad lo hacían con los falsos profetas que tenían bajo su control. Note que tenían bajo su control. Gloria, porque el verdadero profeta quien lo controla es Dios. Por otro lado, observamos que se trata de un personaje religioso que por medio de grandes señales conseguirá convencer a todos para que adoren la imagen de la primera bestia. Su meta fundamental no es atraer a los hombres hacia una nueva religión, sino hacia la persona de la bestia, a fin de que todos lo consideren como un ser divino. Pero como pronto veremos, esta segunda bestia no solo se dedicará a convencer a las personas, también ejercerá un férreo control económico dentro del Estado, de la manera que no puedan comprar o vender, a menos que previamente hayan aceptado ser sellados por la marca de la bestia, o sea, por ella misma. Alabado sea nuestro Dios. Yo no sé si usted está notando cómo el mundo se está moviendo a unos días difíciles. O sea, si no hay una intervención de parte de Dios, que creo que estamos orando por eso, nosotros posiblemente estemos bien cerquita de los finales. ¿Oyó? Usted sabe que para los atrevimientos se necesitan dos clases de personas, o una cobarde o una atrevida. ¿Sabe que a veces el cobarde se atreve a hacer lo mismo que el atrevido? Porque en una cobardía hace algo, no sé si me están entendiendo, porque parece como contradicción, pero no lo es. ¿Sabes que una persona con miedo, del mismo miedo, puede hacer algo terrible? Gloria a Dios que me están entendiendo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena servirle al Señor, iglesia. No solamente para que nos vayamos para el cielo con Él, alabado sea nuestro Dios, sino para perseverar en este mundo lleno de maldad y de engaño. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo, hermano, completamente depravado. Que hasta en el mismo pueblo de Dios, aleluya, se está viviendo, hermano, gente que no tiene escrúpulos. Vamos a hablar de la Trinidad diabólica. Gloria a Dios. Pásame el micrófono, hermano Benjamín, antes de entrar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Santo el Señor. Y pastor, gracias. Estaba pensando, pastor, cuando mencionó la segunda bestia. La segunda bestia es toda la persona aquí, aún el presidente tiene sus consejeros. Aún en la Biblia pensé en una persona en el Antiguo Testamento, el rey David, que todos conocemos. El rey David tenía un Joab que siempre andaba con él. Específicamente cuando murió su hijo Absalón, que se rebeló contra David. Y lamentablemente, como dice ahí, pues el que lleva en cautividad va a terminar en cautividad. El que hace malo, los que se juntan con la bestia, todos van a perder. Porque hay gente que se va a juntar con la bestia. Y lamentablemente, muchos cristianos van a ser muchos llamados cristianos. Por eso hay que estar pendiente de todas estas cosas. Sí, muchos cristianos, cuando llegue ese momento, cuando se vean apretados, que no pueden comprar ni vender y no hay comida, se van a dejar poner esa marca. Lamentablemente. Por eso, pastor, seguimos exhortando que esto no es para meter miedo. Esto es para que nos apercibamos. Esto es real. Pastor, en aquella ocasión, pues Joab aconsejaba a David, porque David se cegó de momento y estaba pensando en su hijo. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Y Joab le dijo: mira, si tú no sales delante del pueblo, estoy parafraseando, dice, te juro que no va a quedar gente contigo. Y ese hombre era un consejero directo de David, como hay muchas personas hoy en día que son los que mantienen, especialmente el presidente de Estados Unidos tiene muchas personas. Aquí, pues el diablo se la... Todo, ya usted lo va a explicar acerca de esa trinidad diabólica. El diablo es un imitador. Y esta bestia, mira cómo dice que tiene dos cuernos. Tiene dos cuernos como de cordero, pero habla como león. Por eso no nos podemos dejar llevar de cómo hablan las personas. Y lo decimos cada rato. No es la persona que se para al frente. La persona que se para al frente se va a notar que tiene el Espíritu de Dios. Y no podemos dejarnos llevar. Decimos siempre, no se deje llevar de lo que dice la persona. Perdone, pastor, a veces menciono su nombre. Así sea el pastor, sea el maestro, sea quien sea. Después, y por eso le damos la cita para que lo corroboren con la palabra, porque la palabra es que nos va a guiar. Pastor, en estos días, pues no sé si oyeron la noticia, hay un banco en California que por allá en el oeste se llama Indian Valley Silicon, no, es Silicon Bank Valley, ese banco colapsó y eso mandó, como diríamos, estoy pensando en waves, olas por todo el mundo, ya la persona pensando que pasaron. No sé si ese día el Dow Jones perdió muchos puntos, no sé cuánto por ciento, pero el Dow Jones es lo que controla todo el mundo, y cuando pasa algo por aquí, pues se revuelca todo el mundo. Y eso fue, pastor, precisamente lo que hablamos la otra vez cuando dijimos que el anticristo dice la palabra, que no es cualquier cosa, es un personaje sumamente rico y va a estar buscando esto, pastor, como muchos bancos grandes se aprovechan a veces. Por aquí hay un banco grande que está por todos lugares, solamente hay una sucursal y ellos han acaparado por todos lugares. Aún un banco que había antes que se llamaba cerca por allí en Franconia, se me olvidó el nombre, pero ahora es parte de este banco que está por aquí cerca de nosotros, y ese es el propósito de los bancos. Lo que más vemos crecer por aquí son los bancos y la farmacia. Pastor, y cuando viene este anticristo, él está buscando, la situación se está preparando, y eso pensé en ese día, se está preparando para que este ser diga, vengan acá que yo voy a consolidar. Hay una palabra que se usa, condonar todas las deudas del mundo, todas las deudas externas, y eso es lo que se está preparando. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos y no decir, ahora me voy a preparar. Es que está preparado ahora mismo, porque si Cristo viene ahora mismo, tenemos que irnos ahorita, como dicen otros, por si acaso, pero tenemos que estar listos, porque esto es verdad, y este ser va a aparentar como muchos por ahí que hablan como corderitos, pero a veces usamos el lobo, la Biblia lo dice, que tendrán apariencia de cordero o de oveja, y la oveja tiene el rabo diferente, o la cola, como dicen algunos, la oveja tiene la cola diferente al oso, y tiene la vestidura de oveja, por detrás se le ve el rabito de oso. Y hay muchos predicadores que van a venir así hablando, mire, pastor, cuernos de cordero, pero habla como dragón. Y ahí es que está la paciencia de los santos. Hay que saber reconocer quién es quién. Amén. Gracias, pastor.
Amén, gloria a Dios. Vamos a, gloria a Dios, aleluya. La Trinidad diabólica, vamos, ponga mucha atención. Gloria a Dios. Por lo tanto, con la aparición de esta última bestia, se completa, oiga bien, el triunvirato de iniquidad formado por el dragón, que es Satanás, la bestia que surge del mal, el anticristo, y el falso profeta, la bestia que sube de la tierra. Ahí está la Trinidad. De este modo, Satanás vuelve a intentar imitar a Dios. Recuérdese que él es un imitador. Amén. Creado según su propia Trinidad diabólica. El dragón, queriéndose hacer pasar por el Padre, la bestia del mar ocupando el lugar de Cristo, y la bestia de la tierra imitando la labor del Espíritu Santo. Oh my Lord, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver ahora la hipocresía del falso profeta. La hipocresía del falso profeta. Juan observa que aunque tenía dos cuernos, semejante a los de un cordero, sin embargo hablaba como dragón. Eso lo leímos en el capítulo 13 que estamos estudiando, y el versículo 11. Seguramente esto quiere decir que intentará imitar al cordero de Dios, pero en la dureza y maldad de sus palabras se percibía con claridad su origen diabólico. Gloria a Dios. Aunque se disfrace, amén, podemos identificarlo como diablo, como Satanás. Pero para eso tenemos que estar en conexión con el cielo. A su nombre, gloria. A pesar de parecer bastante inofensivo, no podrá ocultar su verdadera naturaleza, como decía Benjamín con los rabitos, aleluya, o las colas, gloria a Dios, y al servicio de quien está. Todas sus palabras, aunque sutiles y suaves, se basarán en los dictados del dragón y la bestia y la bestia. Esta hipocresía y falsedad había sido típica de todos los falsos profetas del pasado. El Señor Jesucristo nos advirtió sobre ello según Mateo capítulo 7 y versículo 15 y leemos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, iglesia, note esto. ¿Quién puede conocer el interior de una persona? Nadie. El único es Dios. Pero, ahora, y póngame atención, pero si nosotros estamos conectados con el cielo, cuando digo cielo me refiero a Dios, con la dirección del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dirigir a quién es quién, quién es el verdadero y quién es el falso. Por eso se necesita la libertad del Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso se necesita. Que mucha gente no quiere saber del Espíritu Santo. Y otros lo tienen confundido. Porque otros se creen que el Espíritu Santo es un muñeco que se juega con él. No, no, no. El Espíritu Santo es una persona. Se siente. ¿Lo sabía usted que el Espíritu Santo se siente? Se entristece. ¿Lo sabía que se entristece? Escuche lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 15. Porque estos son falsos apóstoles. No solamente hay falsos profetas, hay falsos apóstoles. Como hay falsos maestros, como hay falsos pastores, como hay falsos de todo. Debajo del cielo hay falsos de todo. Hay policías que son genuinos y hay policías que son falsos. Hay policías que hasta se compran un uniforme y se visten como un policía. Hay médicos y así sucesivamente, amados hermanos. Por eso usted no puede seguir a todo el mundo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Oiga bien, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjese, el mismo Satanás, eso nos lo dejó Dios en su palabra, para que no nos dejemos engañar. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, los ministros de Satanás. Los ministros de Dios se disfrazan también. ¿Cuántos ministros no hay disfrazados? Cuando usted se viene a dar de cuenta, se han llevado hasta los clavos de la cruz de la congregación. Mire, en los días que nosotros nos ha tocado vivir, hay que tener un cuidado, que la mayor parte, y oiga lo que voy a decir con la autoridad que me dé el Señor para decirlo, la mayor parte de la gente lo que están buscando es cómo vivir del Evangelio. ¿Oyó? ¿Cómo vivir del Evangelio? A su nombre, gloria. Jesucristo vive. Estamos bien, ¿verdad? Así que no es extraño ni si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oiga, lo que dice aquí, cuyo fin será conforme a sus obras. Si lo que yo estoy haciendo no concuerda con lo que dice la palabra, pues lo que yo voy a hacer, la palabra lo dilata, lo declara. La fuente de autoridad del falso profeta. Oiga bien, la fuente de autoridad del falso profeta. Notemos la progresión de la autoridad delegada. Primero estaría el dragón, quien tiene que actuar bajo el control y autoridad de Dios. Él da su autoridad a la bestia que sube del mar, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 2, que solo hicimos en la introducción. Se recuerda que tuvimos como tres jueves hablando prácticamente de esos dos versículos, del 1 y el 2. y esta a su vez da de su autoridad al falso profeta y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. La misión del falso profeta y los medios para cumplirla. El falso profeta no tratará de hacer creer a los hombres que no hay Dios. Ponga atención, ponga mucha atención. Repito, el falso profeta no tratará de hacer creer a los hombres que no hay Dios, sino que empleará todos sus recursos para convencer a los hombres de que la autoridad final de este mundo es de la bestia, a fin de que todos la adoren. O sea, el diablo en sí, hermano, como hemos leído desde el principio, lo que está buscando es que lo adoren. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 12. Uno de los argumentos principales usados por el falso profeta será recordar a todos que la herida mortal de la bestia había sido sanada de forma milagrosa. De esta manera intentará que del mismo modo que los creyentes adoran a Cristo por su muerte y resurrección, así adoren a la bestia por la sanidad de su herida. Por eso tenemos que estar bien enfocados, con un entendimiento abierto y alerta por lo que acontece a nuestro derredor. Porque Satanás sigue siendo Satanás. Así como Dios no ha cambiado, el diablo tampoco ha cambiado. No ha cambiado. Él sigue engañando. Y nosotros muchas veces lo tenemos por sentado y nos olvidamos. Pero la Biblia nos advierte, y posiblemente voy a estar tocando esto, la Biblia nos advierte que si fuese posible, aún nosotros los escogidos, ¿seríamos qué? ¿Seríamos qué? Entonces hay una posibilidad de que podemos ser engañados. ¿De quién va a depender? Va a depender de cada uno de nosotros individual. Por eso, y claro, no estamos ensalzando a Misión Evangélica. No, lo que estamos ensalzando es lo que hacemos. Enfatizamos tanto que se estudie la Biblia, que se escudriñe la palabra de Dios. Porque esto no es por lo que me dijeron. Esto no es por lo que oí. Esto es por lo que yo veo, por lo que yo leo, por lo que yo escudriño. Porque a un mismo versículo usted pone 10 teólogos y los 10 le dan diferentes interpretaciones. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo te da convicción de quién es el que está en lo correcto. So, por eso no podemos permitir que nadie nos engañe. Pero ¿cuántos han sido engañados? ¿Y cuántos siguen siendo engañados, iglesia? En todo esto imitará también la labor del Espíritu Santo. Oiga, quien no se glorifica a sí mismo, sino que busca que todos los hombres miren a Cristo. Porque el Espíritu Santo no se glorifica a Él. ¿Han leído ustedes en la Biblia que dice que Jesús está hablando las palabras del Padre y el Espíritu Santo las palabras de Jesús? Ah, ¿le suena nuevo eso? Lea la Biblia. Entonces usted no puede irse por ahí a decir lo que el pastor dijo. Usted tiene que decir lo que Dios dijo, no lo que el pastor dijo. Yo estoy aquí sencillamente para servirle de ayuda. Nada más. Nada más. Entonces, si yo enseño una falsa doctrina, usted aprenderá una falsa doctrina. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? porque hoy se han desnudado, y me excuse esa palabra, hoy se han desnudado todas las creencias en el mundo, habidas y por haber. Métase, no le digo para que se ¿cómo se dice? Se adicte a las redes sociales, pero métase y analice con cuidado para que usted vea que si usted no está bien parado, lo engañan a usted también. Yo no sé, creo que fue el jueves pasado, hablé del ministro Farrakhan. Él, hermano, los musulmanes no aceptan que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Y nosotros cantamos, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Pero tú no se imaginas la gente que hay para tratar de sacarte de que tú crees que Cristo es el, que Jesucristo es el Mesías prometido, que es Dios. Y si no estás bien firme, sí, Benjamín, si no estás bien firme, te van a derribar.
Santo el Señor. Pastor, en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y mire cómo dice que este ser que va a venir, esta segunda persona, igual que el anticristo, son dos personas de carne y hueso. Y van derechitos para el lago de fuego. Mire, lo que van a estar en el lago de fuego son esos dos. Pero pastor, dice falso profeta, quiere decir que es un líder religioso. Y quién sabe, esto estamos especulando, pastor, porque va a usar tal vez la Biblia, como la están usando muchos hoy en día, como dice la misma, mencionamos el domingo Pedro hablando de Pablo, que usan la palabra para su propia perdición. Lamentablemente, nosotros enseñamos la palabra para salvación y otros que la usan para perderse. Y este ser, quién sabe si va a mencionar la Biblia para, y ya usted lo mencionó, pastor, que algunos, y algunos van a ser engañados. Mire cómo dice ahí, algunos apostatarán de la fe. Y ahí lo está afirmando, y esos son esos que van a ser engañados. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Por ahí hay un señor, me dijeron, en Israel, que está haciendo milagros, un rabino. No sé si ha oído, pastor. Y hay cuántas personas por ahí que están haciendo cuántas cosas, y nosotros tenemos que estar, como usted dice, para actuar la expectativa de que todas las cosas tienen que pasar por el filtro de la palabra. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Dice una parte ahí que nosotros, aunque estemos dormidos, no, de noche no durmamos, sino que estemos alerta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos dice que estas cosas van a venir, y nosotros no estamos desapercibidos, sino que vamos a estar alerta, porque no estamos durmiendo, sino que estamos pendientes todo el tiempo, y eso es solamente a través de la palabra. ¿Cuántas personas, pastor, que hemos mencionado, como usted lo mencionó antes, que han tomado el evangelio para lucrarse? Esos son los pastores, los predicadores de la prosperidad, que aún siguen diciendo, trae más y el Señor te va más. Eso es mentira, y eso es lo que están enseñando hoy en día. Este ser que va a venir va a ser un líder religioso que va a hablar, y la gente dice, mira, aquellos mentirosos que nos enseñaban allá en misión evangélica, mira todo lo que dice este señor ahora, porque lo van a creer, y nosotros ya no vamos a estar aquí, porque nosotros nos vamos. Y ese es el anhelo de todos nosotros, que nos vayamos cuando suene la trompeta. Pastor, otra persona más que estaba, una más persona de España, que ese hombre le he mencionado, pastor, este hombre habla y el que lo escucha dice, wow, tremendo, y gloria a Dios, aleluya. Y le había dicho, pastor, que estuvo en Nigeria, estuvo en Bolivia, en diferentes lugares predicando y haciendo obras. Pero este personaje dice que la iglesia va a ser levantada a la final trompeta, pero la trompeta de los juicios, y dice que esto de nosotros los locos, aleluya, que esto viene hace de 145 años, siglo XIX, que comenzaron unas personas un avivamiento diciendo que Cristo venía, pero esto viene desde el cuarto siglo, donde un personaje que le mencioné, pastor Adrián, siempre digo Adrián, Efraín el Sirio, él dijo, y hay citas de él mismo, que la iglesia iba a ser levantada. Porque en ese tiempo, pastor, y eso tenemos que entenderlo nosotros, que hay un sentido literal de la palabra, hay otro sentido simbólico. O sea, lo literal le ponemos simbólico, a lo simbólico le ponemos literal, mas nunca vamos a entender la palabra. Por eso es que enfatizamos, hay que escudriñar y entender lo que dice la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos así, vamos a ser presa de todos esos falsos profetas. Gracias, pastor.
Amén, gloria a Dios. Mire, Y vuelvo y repito, no lo estoy induciendo a que se vuelva un adicto de las redes sociales, a lo mejor ya usted lo es. Pero mire, es que hermano, si usted no pone atención a lo que surge, y por eso es que le digo, tiene que tener cuidado, si no está presto, no lo haga. Pero mire, hay una de personas diciendo de las profecías, de que si aquel profetizó esto, que el otro profetizó esto. Mire, hermano, profetizando cosas que están escritas en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros lo leamos, lo creamos y lo vivamos. No es nada más. Usted no me puede decir a mí que Dios me reveló que cuando venga Cristo los muertos van a resucitar. Usted no tiene que decirme eso a mí. Yo sé que la Biblia lo dice. Entonces la mayor parte es repitiendo lo que la Biblia dice y un sinnúmero de tontos caen. El profeta es para decir algo que no se sabe. ¿Ve? Gloria a Dios. Porque lo que usted y yo debemos, lo que usted y yo necesitamos saber, aquí está. Aquí hay suficiente para perdernos o para salvarnos. No necesitamos nada más. Ahora, si el Señor te revela a ti y dice, pastor, el Señor me amonesta a que le diga que no salga mañana, que va a tener un accidente. Bueno, yo puedo hacer dos cosas. O me quedo en casa, o me tiro a ver si fue verdad. ¿Cierto o no es cierto? Entonces yo voy a encontrar la realidad. Si no se cumplió el tal profeta, no hablo de Dios. Si tuve el accidente, aunque fuera que toqué un carro o lo que fuera que se considera accidente, pues el profeta habló de parte de Dios. ¿Se da de cuenta? No nos dejemos engañar, por favor. Pero para eso entonces tenemos que conocer lo que la Biblia dice. ¿Te iba a hablar? Sí, rapidito, porque ya me están mirando. No, van, diga van, por favor. No me diga que usted se va a dejar engañar.
Hay muchos que se basan a eso y siempre están, ¿qué me trae el profeta? ¿Qué me traen en profecía? Entonces, yo digo yo, si es que el Señor lo dijo en su palabra, cuando me traigan algo es algo nuevo. O una confirmación que ya Dios está tratando conmigo. Ahí es donde yo digo, Dios está hablando. Pero amén. Que me venga a decir algo que le chismearon o le llevaron. El tal profeta es un mentiroso. Y se lo digo así en la cara, hoy que fuimos al Salvador, eso está aberrante todo eso.
Sí, amén.
Y hermanitos que no están nada más viviendo del púlpito, de lo que se predica, no es de la palabra. Por eso es muy importante el estudio. Amén. De la palabra del Señor.
Amén. Mucho thank you. Mucho thank you. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Hermano, voy a tener que detenerme aquí. Comenzaremos aquí la semana que viene porque ya me pasé por tres y yo quiero ser cumplido con la palabra que expreso. Gloria a Dios. Aleluya. Así que Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Amén. No me falte el domingo. Gloria a Dios. Aleluya. El viernes, mañana hay servicio. No falte. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. El sábado, la oración virtual con nuestros hermanos David Doña y la hermana Reina Doña. Hermana Reina, colecte la ofrenda. Gloria a Dios. Y el domingo, la escuela bíblica a las 10:30. Gloria a Dios. Hubieron, creo que 81, ¿verdad? 81 el domingo, gloria a Dios, ese récord se puede romper. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Mire, se espera un avivamiento. Se espera un avivamiento. Pero nosotros no tenemos que esperar. Nosotros podemos estar en el avivamiento. Amén. Porque nosotros conocemos al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Así es que sigamos adelante buscando de el Señor, porque Cristo viene y viene ya. Gloria a Dios. Aleluya.